Hola amigos, le damos la bienvenida al episodio número 10 del programa Liderazgo Transformador. Y la frase célebre del día de hoy es del famoso Peter Drucker, que dice que la cultura se come a la estrategia para el desayuno.
Con esta frase le damos la bienvenida al podcast Liderazgo Transformador, un programa creado para fortalecer tu liderazgo, dirigido por dos apasionados en el crecimiento y formación de líderes, Jessica Calderón desde Honduras y Rodolfo López desde Estados Unidos, conferencistas internacionales, coaches, profesionales y miembros fundadores del John Maxwell Team, la organización mundial más prestigiosa en el desarrollo de líderes. Ellos te guiarán en tu crecimiento para que alcances a vivir un liderazgo transformador. Les invitamos a suscribirse a nuestra página liderazgotransformador.com para recibir cada semana un nuevo episodio del mejor podcast de liderazgo en español.
Hola amigos, hola Rodolfo, es un gusto saludarles y conversar de un tema tan apasionante como es el liderazgo, porque todo surge y se desploma por el liderazgo. Ciertamente, esto es lo que hace la diferencia.
Hola Jessica, hola amigos, nos da mucho gusto estar con ustedes en este día. Continuamos nuestro podcast y hoy tenemos un invitado especial, Nicolás Rojas. Él es un gerente de la industria global petrolera. Lo conozco desde hace un buen número de años y es una persona que tiene una experiencia global. Ha trabajado en diferentes países y como un líder de una empresa que se considera en las mayores 10 mayores del mundo, pues tiene bastante experiencia. Nico, te damos la bienvenida.
Hola Rodolfo, hola Jessica, gracias por invitarme. Muchas gracias por dejarme participar en este podcast. Y Rodolfo, como tú dijiste, nos conocemos hace mucho y sabes lo importante que es para mí el liderazgo y ayudar a otras personas en este campo.
Gracias, sí, claro que sí. Y pues mira, cuando nos conocimos hace años atrás, me recuerdo que tenías un proyecto que duró varios años, pero me llamó mucho la atención porque era un proyecto muy grande. Estableciste un centro de servicio para toda la corporación, una corporación global, una presencia en muchos países del mundo. Cuéntanos un poco de la experiencia, Nico. ¿Qué tuviste que hacer? Sé que empezaste desde cero. ¿Qué representó empezar esta operación nueva, verdad? Simplemente algo que no existía antes y ahora crear algo desde cero para que le diera apoyo a toda la empresa.
Sí, exacto. Fue como vos describís, empezar de cero. Fue específicamente en Argentina, dando soporte para todo el mundo. Ya existía una organización de soporte para transacciones financieras, las cuales yo aproveché para empezar de cero este proyecto, pero no había nada de soporte tecnológico, de soporte de tecnología. Lo que desarrollé fue un centro de soporte de aplicaciones e infraestructura para la corporación internacionalmente. Justamente como tú dijiste, empezar de cero fue una cosa diferente para mí. Yo venía de ser gerente o líder en la empresa por muchos años, pero en organizaciones ya establecidas. Y mi desafío fue, ok, ¿por dónde empiezo? ¿No? Tampoco tenía mucho experiencia en shared services y en soportes globales. Así que fue muy interesante porque al mismo tiempo de tener que obtener resultados, yo iba aprendiendo sobre este tema. Como te decía, aproveché mucho para esto a la organización existente y a la organización corporativa. Esto es, por ejemplo, el grupo de recursos humanos que me ayudó a reclutar gente. Era un equipo que ya existía. Y también, por otro lado, aprovechar mis contactos de gente con experiencia en esos ambientes para aprovechar esta gente y ellos me ayudaron a comenzar.
¿Cuáles eran tus prioridades, Nico? ¿Qué reconocías como la más urgente prioridad?
Bueno, lo más urgente fue formar un estaba solo, imagínate, sentado en una silla, solo, 100%, formar un equipo un equipo cercano que me ayudara a multiplicar o potenciar lo que tenía que lograr. Eso fue lo más difícil. Como te dije anteriormente, lo que hice fue buscar en la corporación gente que me quisiera ayudar, personas que me quisieran ayudar en ese ámbito, con experiencia en la corporación, y bueno, eso fue lo más desafiante. Tuve la suerte de encontrar la gente correcta, después te voy a seguir contando este tema, pero la segunda prioridad era que nuestra compañía, era una compañía de petróleo, no era conocida en el ambiente de Haití para reclutar, en el mercado de laboral de Haití. O sea, una persona de Haití, ¿por qué iba a querer venir a nuestra empresa si no la conocía, no sabía por qué era importante para Haití? Y al mismo tiempo en Argentina había mucha competencia, había varias otras empresas grandes reclutando gente y generando centros de servicio de la misma forma. Y la tercera, y quizás una de las más desafiantes, era desarrollar la cultura de esta empresa, teniendo en cuenta que en Argentina no había mucha conexión entre la cultura de nuestra corporación y la de Argentina, específicamente con respecto a la eficiencia y a la seguridad. Esas fueron mis tres primeras prioridades.
Me parece muy interesante la historia y un reto muy, muy difícil. A mí me gustaría, para que tengamos un poco de contexto, que nos comentaras un poco qué tan grande era tu equipo de trabajo y qué tan difícil fue armarlo. Porque, como nos contaste, empezaste de cero.
Bueno, al final, cuando terminé, luego de aproximadamente 20 meses, el equipo final fueron 180 personas trabajando, dando soporte a distintas aplicaciones, como ejemplos son JD Edwards, SAP, SharePoint. Esos son ejemplos de los que nosotros soportábamos desde este centro a toda la compañía internacionalmente. Ese fue el final. ¿Cómo empecé? Bueno, la primera persona que recluté fue mi asistente, una sigue siendo mi amiga, una persona, fue una bendición poder encontrarla a ella, muy trabajadora, muy humilde. Bueno, ella me ayudó con la logística y no ser el cuello de botella para cada una de las actividades. Después, como te comenté antes, busqué un referente en la empresa. Concretamente eran amigos míos, gente que yo había trabajado en el pasado, que supieran, tuviesen conocimiento de las distintas tecnologías y conocimiento, algún conocimiento del mercado de Haití también. Entonces, por ejemplo, para la parte de GD Edwards, fui a mi organización madre, a la organización donde yo me formé, que era la organización de esta petrolera, pero en la parte de producción, y busqué al encargado de GD Edwards, y le dije, bueno, ¿me quieres ayudar en esto? Este es el desafío, si puedes venir conmigo por un año, ayúdame para empezar. Ese fue un ejemplo. El otro fue... busqué también una persona, me recomendó una persona de SAP, de SAP. Entonces, también, nuevamente, incorporé a esta persona. Básicamente, incorporar líderes en cada una de las ramas que yo tenía que desarrollar.
Y Nico, me gustaría aclarar un poco más del contexto, porque ahora que voy entendiendo un poco más, dices, lo hiciste en 20 meses, contrataste desde, bueno, eras tú solamente y contrataste a la primera persona, fue tu asistente, hasta al final del proyecto 180 personas, me imagino que estabas en el modo de reclutación, reclutar personas constantemente, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Era al principio tenía que hacer todas las entrevistas yo, si bien, como te comentaba, había un grupo de recursos humanos, de cierta manera me prestaron una persona para que se dedicara a IT, realmente una persona también muy, muy capacitada, con un altísimo potencial. Y también lo que hacía era conectarme con la gente del equipo central acá en Estados Unidos para que me ayudaran con la entrevista en la parte más técnica, que yo tenía cierta falencia. Pero sí, no hice las cuentas y creo que fueron las primeras 200 entrevistas, participé en las primeras 200 entrevistas. Quizás más, pero estas son las que hice el gran número. Pregunté a algunos amigos cuántos se acordaban, cuántas entrevistas habías hecho y sí, como tú dices, al principio requería de mi participación en cada actividad táctica, estratégica, o sea, iba de punta a punta de todo el mapa, desde lo estratégico, lo táctico y lo logístico.
Realmente, realmente me llama mucho la atención y un comentario que hiciste, que tú colocaste, comenzaste luego de tu asistente con estas personas que eran figuras claves como líderes dentro de cada área. Yo quisiera que nos contaras cuál fueron que tú sentiste que fue el mayor reto que tuviste que enfrentar en ese entonces.
Y bueno, como en cierta forma parecido a lo que te decía anteriormente, los retos estaban bastante asociados con las oportunidades que te dije anteriormente. La primera y principal fue desarrollar, generar marca de dentro del mercado laboral de Haití. Para esto, nuevamente, teníamos que contactar a, por ejemplo, universidades y ferias laborales, y después ir y presentar en esas ferias laborales, y luego recibir los currículums también, ¿no? Como te contaba antes, era todo el espectro. Ese fue uno de los grandes desafíos. Por suerte funcionó bastante bien. Y después el otro, que quizás fue el que requirió más energía de mi parte, es el de desarrollar, como te decía antes, la cultura de excelencia operativa y de seguridad, sobre todo seguridad de la gente. Rodolfo tiene experiencia. En Argentina, si tú ves cómo la gente maneja, te das cuenta que no hay una cultura muy orientada a la seguridad. Y poder desarrollar esos altos estándares fue el desafío más grande.
Nico, me gustaría que aclararas un poco más, que expandieras tu respuesta, porque me parece algo muy clave aquí. No importa el tamaño de la empresa, tú tenías que contratar a 180 personas. Hace poco estuvimos entrevistando a otro empresario con una empresa pequeña o mediana, se podría decir, pero es el proceso de reclutamiento. Y me llamó la atención lo que dijiste, crear marca. Porque ahí lo que estás buscando es que una marca que tu empresa represente algo atractivo al empleado o al prospecto, ¿verdad? ¿Qué representa eso de presentar algo atractivo al futuro empleado?
Muy buena pregunta. Mira, usamos y puse mucha energía trabajando, desarrollando lo que nosotros decimos una value proposition, una propuesta de valor. Trabajamos mucho en eso, o sea, qué queríamos nosotros y qué teníamos nosotros para la gente. Entonces, era importante tener claro qué estábamos ofreciendo y ser claro en el mensaje, qué le íbamos a dar nosotros a la gente para buscar estar alineados en lo que la gente buscaba y lo que nosotros ofrecíamos. No nos servía vender algo que después nosotros no íbamos a poder ofrecer y la idea era ganar marca también por el boca a boca, ¿no? O sea, que la gente se incorporara al proyecto y después comentara a sus amigos y eso se hiciera, se expandiera. Esto es bien importante y también es desafiante porque también sucede, esto lo aprendí mientras hacía las entrevistas, que reclutamos gente joven y a veces tampoco ellos tienen claro qué es lo que quieren, ¿no? Ven una. Entonces, en las entrevistas era como una especie de proceso de, parecía al psicólogo, ¿no? De proceso de charla, mira, esta es nuestra propuesta de valor. Bueno, a mí me gusta esto, esto, te decían. Ok, aclara un poco más qué te gusta. Entonces ibas viendo cómo ellos iban enfocando lo que ellos querían. Eso era bien importante porque si uno no tiene una propuesta de valor clara y las personas que reclutas no están alineadas con esa propuesta de valor, ya empiezas con un punto atrás para crear cultura. Ya tienes que compensar algo que no eres para con ellos. Y igualmente veníamos a una velocidad muy rápida, ¿no? Con decirte, no me acuerdo exactamente, pero creo que eran 7 personas por semana que se incorporaban. Obviamente, en algunos casos, sabíamos que íbamos a tener un porcentaje de error. Pero contestando tu pregunta, la propuesta de valor o tener claro cuál es tu visión como empresa, qué es lo que tú quieres ofrecerle a los otros, es fundamental.
No es solamente el dinero, ¿verdad, Nico? No es que tanto pagues, sino que tienes que presentar un paquete completo para atraer a diferentes personas.
Correctamente. No, exactamente. No. De hecho, no queríamos competir por dinero. No queríamos competir por... De hecho, teníamos un competidor directo que competía por dinero con nosotros. Nuestra oferta, concretamente, te voy a decir algunos elementos de nuestra propuesta de valor, eran centrado en la gente, centrado en el largo plazo y en el desarrollo de carrera, y centrado en algo internacional y corporativo, digamos, dar oportunidades de viaje, de conocer otras culturas. Esos eran los 3 pilares con los cuales nosotros promocionábamos o interactuábamos con nuestros candidatos.
Gracias.
El dinero, sí, nuevamente, contestando tu pregunta, el dinero obviamente teníamos que ser competitivos con el dinero. La gente no siempre se va por menos dinero, pero te puedo decir que tuvimos muchos casos de gente que dijo, ok, voy a ganar menos dinero, pero quiero esta oportunidad que tú me estás ofreciendo.
Muy bien, gracias por compartir eso, Nico. Jessica, disculpa, que iba a hacer una pregunta tú.
Sí, fíjate que tenía pues esta pregunta porque ese crecimiento tan acelerado y como comentas, más o menos un aproximado de 7 personas nuevas por semana, esto es bastante, bastante difícil. Y Rodolfo mencionaba esta frase de Peter Drucker que dice que la cultura se come la estrategia para el desayuno. Entonces yo quisiera preguntarte qué tan fácil o difícil fue para ti establecer esa cultura nueva en este país, particularmente con lo que tú me dices de que era un país con una cultura diferente, muy, muy diferente a lo que tú quieres establecer como cultura corporativa de la empresa que ya existe y que ya tiene una cultura fuerte. ¿Cuál fue tu experiencia ahí?
Como te decía antes, sí, fue lo más desafiante y me parece que la frase de Peter Drucker es perfecta. Y bueno, la diferencia, o siendo al punto que dice Peter Drucker, la diferencia es que la cultura está más conectada a los valores y las emociones de la gente. Es al final la cultura, la gente actúa por la cultura, ¿no? Es el comportamiento, lo que yo reacciono y acciono es la cultura, lo que hago no porque alguien me escribe algo en un papel, sino lo que yo tengo internalizado, mis valores, lo que sale automático. Claro. Valores, mis emociones. Entonces, si la visión y los objetivos no están alineados con lo que una persona cree y siente, eso no es sostenible en el tiempo y no se transforma en algo real. Eso fue mi punto de vista para desarrollar cultura. Fue difícil, por supuesto, fue difícil y aprendí mucho. Lo que hice en esos casos es, primero el líder o el gerente lo que tiene que hacer es tomárselo personal, de la misma forma que uno quiere transmitir personal, digo, involucrarse personalmente. Entonces, de esta forma, cuando uno comunica o transmite el mensaje, las otras personas sienten tu pasión, tus ganas de tu interés en lo que uno está transmitiendo. Y esas son las dos cosas, hacerlo personal y enseñar con el ejemplo. Para mí son las dos temas fundamentales que tienen que estar en esto. Un ejemplo que te puedo dar es, había un momento, se incorporaban 7 personas por semana. Lo primero que hacía, más allá de que teníamos entrenamientos de seguridad, de entrenamientos estándares que habíamos hecho y habíamos desarrollado, yo me juntaba durante 2 horas con cada uno de los nuevos, empleados, a hablar sobre esta cultura, sobre qué esperábamos de esta cultura. Y lo que hacía era compartir anécdotas personales que me habían sucedido y que yo tenía parte en esa anécdota, y al mismo tiempo mostrarles la conexión entre esa cultura que nosotros queríamos desarrollar y los valores, básicamente, y el beneficio para ellos y su familia. Muchas casos era como una aha moment, ¿no? Un momento de sorpresa. Ok, es verdad, no había pensado esta seguridad, la seguridad, cómo podría ayudar a mi familia, a mis hijos. Y era, yo lo llamaba acceder a la matriz emocional. Poder acceder a la matriz emocional. Por supuesto, tenía que escucharlos a ellos para poder adaptar mi mensaje y que lo puedan recibir. Eso fue uno de los desafíos más grandes, pero también una de las cosas que me dio más satisfacción, ver que eso se había desarrollado. De hecho, yo dejé el centro y no tuvimos durante esos 2 años ningún incidente de seguridad. Y la verdad que estábamos en un nivel de estándar de eficiencia de que competíamos con el resto de la corporación que tenían años de experiencia.
Impresionante, realmente.
Sí, felicidades, Nico. Me imagino que llegó un momento en que ya no podías reunirte con todo el mundo, ¿verdad? Con toda esa gente que tenías contratada. ¿Qué hiciste ahí, Nico, para replicar este mensaje a través de otros? Me imagino quizás que estabas utilizando a los gerentes o supervisores debajo de ti?
Sí, es muy buena pregunta. Exactamente, llega un momento que, y es una trampa que uno puede caer, ¿no? Que como uno empieza haciendo todo, no transformarse en el cuello de botella y poder hacer esto escalable, ¿no? Que pueda crecer no solo por ti, ¿no? O sea, el crear líderes. Y es fundamental crear líderes y agentes de cambio que diseminen esta cultura. Cualquiera, y yo insistía con esto, todos somos líderes en un punto, todo empleado somos líderes. Ahora, los líderes formales tienen una responsabilidad extra o es una expectativa extra con respecto a este punto. El de crear cultura ayudarme y soportar la diseminación de la cultura. Para esto, yo tenía otra palabra que era no tenemos que guiarlos o forzarlos a los líderes, mismo son líderes, yo lo llamaba iluminarlos, mostrarles, iluminarles, poner luz en qué era cómo es el futuro, cómo actuábamos en nuestro día a día. Insistía mucho, ¿no? Nuestro día a día es el que genera nuestros resultados a largo plazo y estratégicamente, y ese día a día es lo que nosotros actuamos desde nuestro interior, y es fruto de esa cultura. Entonces, lo que hacía era, como te decía, participar con los... interactuar con los líderes formales, y bueno, dos de mis herramientas adicionales a lo que te conté antes eran mi pasión, vos me conocés que soy bastante apasionado, y mi persistencia. Esas eran dos herramientas que usaba yo personalmente para comunicar y ayudar en esta forma de iluminación o mostrar el camino. Un ejemplo práctico era, obviamente creé un grupo de líderes, un leadership team, que serían unos 20, entre 15 y 20, se iban variando por los distintos equipos, y nos juntábamos recurrentemente a hablar de estos temas y a discutirlos abiertamente. Lo hacíamos en español, era otra forma que... otra ventaja que tenía yo para transmitir esta cultura, por decirlo de alguna forma. Y otra de las acciones, como ejemplo, que hice fue pedirle a cada uno de los líderes que hiciera una presentación de cómo su trabajo día a día contribuía a crear esta cultura y se alineaba con la estrategia. Fue interesante porque esta presentación fue evolucionando y le fueron agregando cada vez más cosas. Y después de 2 años era muy interesante. Incluso tuve el feedback de un gerente de muy alto nivel que me dijo, un día me dijo, ¿sabes que yo no entendía para qué estabas haciendo esto, esta presentación de alineación? Y hoy lo entiendo. Fue un año y medio después. Hoy entiendo para qué lo hacías. Cuando participó en una de las reuniones visitando el centro, ¿no? Desde aquí de Estados Unidos. Y fue muy interesante cómo el dejarles a cada uno de los líderes participar y entender y hacer suyo la cultura que estaba proponiendo.
Muy rica la respuesta.
Gracias. Bueno. Sí, yo quería comentar, si me permite, Rodolfo, que,
sí, claro.
Que realmente me encanta, me fascina, porque esto es lo que estamos trabajando con los líderes, y algunas veces se hace tan difícil comprender que tu papel como líder, además de, obviamente, de que se logren los resultados, es formar líderes. Y es algo que dejamos ahí, y como tú bien mencionas, de esta persona que te dijo pues que no comprendía por qué estabas haciendo esto, muchas veces dejamos un poco de lado este rol de formar a estos líderes y pasarles. Y me encantó la palabra que tú usaste, la pasión, ¿verdad?, que tiene uno por este trabajo, que se pueda pasar. Y sabes que me ha pasado a mí que me preguntan, Jessica, ¿y cómo se hace eso? Así que me encanta la respuesta. Yo quisiera preguntarte, ¿y cómo seguiste desarrollando estos líderes con el tiempo para que ellos se sintieran como que estaban creciendo o que desarrollaran, digamos, esta pertenencia a la organización?
Bueno, la compañía para la que trabajamos, para la que trabajo, tiene una herramienta que es una herramienta para hacer un plan de 10, 5 y 3 años. Esto fue interesante para toda la gente que reclutábamos. La idea de la existencia de la herramienta les gustaba y los motivaba, los desafiaba también. Mucha gente decía, ay, yo no puedo pensar a 10 años. Bueno, trata, intenta, prueba, pensemos. Era como que se rompía una pared, el no poder pensar la carrera 10, 5 y 3 años. También eso está muy asociado a la cultura en Argentina. la cultura argentina viene de crisis en crisis, la planificar a largo plazo es difícil, y fue desafiante poder hacer que los líderes empezaran a pensar estratégicamente con respecto a su carrera. El segundo punto es siempre ser claro que cada uno es dueño de su carrera, ¿no? Uno no puede delegar la carrera a nadie. Uno es dueño de su carrera, uno es dueño y responsable, podría decir, de su carrera. Pero principalmente mi creencia personal es que los líderes se motivan y se desarrollan con oportunidades y desafíos. Eso es fundamental para mí en estos casos. Y eso fue algo que busqué activamente y muy activamente buscando oportunidades de nuevos proyectos, nuevas posiciones, asignaciones en el exterior, distintas cosas, nuevamente nuevos desafíos que los motive. Y también el otro factor, el siguiente factor de los líderes es el líder tiene más impacto cuando puede influenciar, y para poder influenciar necesita redes, necesita conocer a quién influenciar y cómo influenciarlo. Entonces, estos desafíos eran una combinación de moverlos de su lugar de confort y de su círculo de conocidos y moverlo a lugares donde tuvieran nuevos desafíos y conocieran gente, nueva gente. Eso fue básicamente mi estrategia a mediano y largo plazo para los líderes.
Y Nico, hemos hablado bastante de retos y desafíos y fue una experiencia muy interesante, ciertamente, como nos compartes, pero ¿cuáles fueron las recompensas que experimentaste en este camino?
Y bueno, la idea de ver que no había nada, que mismo no teníamos ni siquiera nuestro edificio y nuestro piso construido, y después irme y ver 180 personas trabajando todos los días y organizándose y como teniendo vida propia y de forma segura y eficiente, como te contaba antes, tuvimos buenas métricas en eso y llegamos a ser ejemplo en algunos casos en la parte de seguridad. Bueno, eso fue muy placentero, ya solo ver eso internamente me produjo una gran recompensa. Pero creo que lo que más me motiva y más me gusta y como recompensa de esta experiencia es cómo pude contribuir positivamente en la vida y las carreras de otras personas, personas que decidieron participar en esta aventura, en este proyecto. Un ejemplo es mi asistente, la que les comentaba anteriormente. Sigo en contacto con ella constantemente, y ella pasó de ser asistente, pasó a desarrollar su expertise en SAP, y ahora está trabajando en SAP, y sigue creciendo en su carrera, ya tiene 6 años en la carrera. De eso creó una carrera totalmente nueva para ella, está súper feliz, pero aparte de la parte de la carrera, también ella siempre me va contando cómo gracias a esta nueva oportunidad ella pudo comprarse un departamento, ayudar a sus padres. Bueno, todas esas historias son para mí la recompensa más grande de todo el esfuerzo. Otro ejemplo es, por ejemplo, uno de los gerentes que reportaba a mí, que cuando lo contraté, lo entrevisté yo personalmente, es un amigo personal mío hoy día, y conoció a su esposa en el centro, luego se casaron, y bueno, ahora están asignados en otro país, siguen siendo muy amigos míos, y ver cómo va progresando en otro país, sigue trabajando en la empresa y en este mismo entorno en el cual lo contraté, y cómo él va creciendo en eso y desarrollando su carrera, Bueno, esas son las historias que son la mayor recompensa para mí personalmente.
Me encanta, realmente sí que es muy bonito. Y cuéntanos, ¿tú sientes que hubieron algunas áreas donde tú tal vez cometiste algunos errores o que pudiste haberlo manejado mejor? ¿Qué recomendaciones les podrías dar a nuestros oyentes en relación a aprender de nuestros errores?
Muchas cosas, como siempre. Cuando uno hace cosas, comete errores. Es una parte que me costó aprender y hoy día creo que lo disfruto un poco más. Aunque parezca mentira, disfruto un poco cometiendo errores. Pero, ¿qué haría distinto? Bueno, un tema es, como yo estaba en un trabajo remoto, mis jefes y los líderes por arriba mío en la organización estaban a distancia, estaban en otros países y a muchas horas de tiempo, y yo estaba en contacto con ellos, pero en cierta forma hubo un momento que me aislé un poco y muy enfocado en obtener el resultado, perdí un poco la conexión con ellos. No hubo una consecuencia grave en eso. Me costó en un momento explicar todo lo que habíamos hecho y todo lo que habíamos logrado. Eso fue desafiante. Un ejemplo es la presentación que te comentaba yo anteriormente. Esa presentación, al principio ellos decían, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esta presentación? Es por esto, ok. Y bueno, después de un año y medio me reconocieron. Ah, ok, ahora entiendo qué me estás haciendo. Quieres conectar la cultura, quieres que ellos se hagan dueños de la cultura y de la estrategia, quieres que ellos sepan qué acción diaria corresponde a una línea de la cultura y la estrategia. Me desconecté un poco. Yo creo que eso lo hubiera hecho, lo haría distinto. Si tuviese que hacerlo nuevamente, estaría más en contacto y no por ahí tan aislado. Eso sería uno de los temas. Incluso terminó en que por ahí a veces soy un poco mandón o pushy, entonces me mejoré mucho después de varios años. Eso lo haría distinto, lo haría más conectado con estos líderes y potenciando y utilizando el networking, hablando de tipo networking, ¿no? De networking de gente de forma más eficiente.
Muy bien. Nico, me llamó mucho la atención una palabra que usaste hace un par de preguntas atrás, cuando te describías a ti como una persona apasionada y persistente. Uh-huh. Me llamó la atención porque este es un estudio reciente que compartimos con nuestra audiencia. Jessica y yo hablábamos de la persistencia. Es una característica que distingue a las personas de alto éxito, que son muy persistentes. Y me gustaría que compartieras algo, aunque fuera algo pequeño, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que debe hacer un líder de éxito para mantenerse motivado en las buenas y en las malas, para persistir y no rendirse?
Bueno, eso es muy bueno. Yo creo que hace un tiempo te comenté que leí la vida de muchos líderes de la historia. Y algo que vi es que absolutamente todos tenían altos y bajos, y en general bajos terribles si uno lo compara con la carrera de uno. Vos decís, ¿cómo esta persona pudo pasar por esto? ¿Y cómo esta persona se dedicó a esta etapa de su vida de ser exitoso en esto que parece tan insignificante y que después en el largo plazo lo utilizó, o al menos pasó por ese mal momento, poniendo todo de él. Y bueno, eso lo aprendí hace muchos años, y saber que a veces hay que hacer lo que hay que hacer. Le tocó esa etapa a uno, y ver cómo uno le agrega ese punto de vista, ese granito de arena con respecto a esa oportunidad. Lo, Lo he hablado con también con un gerente de muy alto nivel, amigo mío, que está muy, muy, es muy, muy alto seniority en gerencia, y lo conozco hace muchos años, y muchas veces hablamos de ciertas asignaciones, y él me decía, bueno, me están ofreciendo esto, pero es muy aburrido. Yo le decía, vos lo vas a hacer divertido, vos te vas a inventar algo, le decía. Conociéndote, vos te vas a inventar algo y vos vas a lograr hacer algo adicional, le vas a buscar la vuelta para agregarle, ponerle sabor a ese tema. Y con respecto a la persistencia, yo siempre tengo un cuento que de mi vida personal, que bueno, vos me conocés, Rodolfo, yo soy más bien chaparrito, pequeño, chiquito, pero cuando era pequeño en Argentina me gustaba jugar al rugby, ¿no? Que era fuerte. Y bueno, tenía claro que me gustaba y quería seguir jugando, y jugaba, y iba, y así me iba, ¿no? Terminaba todos los partidos con algún mascuchón y volando por el aire con unos gigantones. Pero bueno, seguí persistiendo, y fue increíble, y es una historia de mi vida que yo uso constantemente para motivarme. Cuando me tocó un entrenador que había sido, era una persona en inglés que había estado en la Segunda Guerra y había estado incluso en un campo de concentración y había tenido un accidente muy grande en un avión, y él fue el que me vio esa parte en mí, esa persistencia, y agarró, y bueno, él fue el que me nombró capitán del equipo de rugby, y bueno, y ese año fuimos campeones de esa división, tenemos 15 años aproximadamente, y siempre me acuerdo de esa historia, y siempre la uso para motivarme y saber que cuando parecía que nunca iba a poder tener un futuro jugando a ese deporte, pasó lo que, el año que más me divertí y el que más disfruté.
Excelente, me encanta. Y yo quisiera hacerte una pregunta que yo estoy segura que se la van a hacer nuestros oyentes, y es este balance, porque fíjate que muchas veces, como cuando estamos en proceso de crecimiento en nuestras carreras profesionales, nos enfocamos mucho en la parte, digamos, de la formación educativa, la experiencia técnica, y dejamos un poco por ahí las habilidades que se le llaman soft, ¿verdad? Como las suaves, incluyendo crecer en el liderazgo y cosas así. ¿Cómo lo manejas tú y qué nos podías decir de esto?
Y, bueno, la educación formal, las credenciales educativas y lo técnico son importantes, definitivamente, son una base necesaria, pero en cierto punto es commodity. O sea, alguien va, estudia, se va y pone un poco de esfuerzo o bastante esfuerzo y lo logra. Eso ya está, no es diferenciar, no genera diferencia. Para el líder es necesario, pero no es suficiente, como decía mi padre todo el tiempo. El liderazgo y las habilidades soft son lo que diferencian realmente al líder, no el conocimiento técnico y educativo. Sí, nuevamente, si bien es necesario, no es suficiente. Y creo que quizás como punto principal de este líder y de estas capacidades soft es lo que yo te comentaba anteriormente, es el poder iluminar el camino de otras personas, mostrar e iluminar y transmitir la visión y la estrategia de manera que eso se transforme en comportamiento, en un comportamiento virtuoso, en un día a día del equipo y de otros líderes. Y así también ayudar a esos líderes a que hagan, a que puedan hacer lo mismo. Para mí, eso es fundamental. Es fácil de decir, difícil de hacer, ¿no? Es fácil de decir, uno tiene que autoconocerse, conocer a los demás, recibir información de gente capacitada, estudiar, bueno, un montón de cosas para desarrollar eso, esa parte soft también.
Me llama la atención esto, Nico, porque recuerdo que, y yo creo que, no creo, me recuerdo que yo decía esto hace muchos años atrás, cuando saqué una maestría en administración de empresas, MBA, como le decimos en Estados Unidos, y que yo pensaba, bueno, ya tengo un MBA, esta maestría me tiene que abrir puertas gerenciales. Y dándome cuenta que no, como dices tú, la educación, las credenciales educativas son necesarias, pero no suficientes. Y me gustaría que compartieras algo, Nico. ¿Qué es lo que has hecho tú en cuestión? Ok, tienes tus credenciales educativas, pero ¿qué más has hecho para desarrollarte como líder? Quizás un balance de entrenamientos, de experiencias de trabajo, igual trabajando con algún coach. ¿Qué balance has encontrado para ayudarte a seguir creciendo?
Es muy buena la pregunta. Sí, lo del MBA, nuevamente, me encanta el MBA, me parece que es bueno y que te abre la cabeza. Ahora he conocido MBAs brillantes y he conocido MBAs que realmente no eran tan brillantes. Por lo tanto, no hace nuevamente, yendo al punto, uno no hace la diferencia. Ahora, hablando del balance, nuevamente creo que la experiencia es lo número uno, experimentar, después el coaching y por último el entrenamiento. Los tres necesarios, pero en ese orden. La gran diferencia del coaching es que, por ahí lo que lo hace, lo pongo segundo en la lista, pero en cierto punto hasta está primero, es que el coaching te da un marco y una estructura de hacia dónde enfocar las siguientes experiencias. Porque la experiencia es buena, pero si uno constantemente va haciendo algo, va eligiendo experiencias que no le aportan el conocimiento que uno necesita, tampoco es valioso. Un ejemplo era, siempre mi abuelo me contaba que siempre me decía sobre la información o el conocimiento, uno puede agarrar una guitarra y probarlos sin saber nada y probar los acordes, y quizás si es inteligente uno empiece a aprender. Ahora, si viene una persona y te dice, pon este dedo aquí, este dedo aquí, este dedo aquí, esto es la. Esto es la nota la o do, ¿no? Bueno, ahí te regaló quizás un año de tiempo, ¿no? Eso es el cómo quiero mostrarte cómo veo el coaching. El coaching es, ok, las experiencias son importantes. Ahora, selecciona las siguientes experiencias. ¿Quién te ayuda a ver ese mapa? A seleccionar los mejores caminos sobre ese mapa. Bueno, por eso creo que el coaching y la asistencia en esto es muy importante y lo usé toda mi carrera. Distintos formatos y de distintas maneras.
Excelente, me encanta porque realmente yo estoy segura que nuestros oyentes se van a beneficiar en general de toda la entrevista y esto que acabas de mencionar ahora, justamente porque estamos acostumbrados a la educación tradicional y no le damos este valor a estas otras formas de crecimiento que realmente nos ayudan a avanzar mucho más rápido, ¿cierto? Particularmente el coaching, que es una herramienta, diría yo, hasta cierto punto desconocida, ¿no? Se ha puesto como de moda y mucho se habla del coaching y coaching por aquí, coaching, pero al final de cuentas, ¿qué es y cómo lo uso? Yo siempre, pues a las personas que están creciendo como líderes, les recomendaría que empiecen a trabajar y en la experiencia que he tenido yo, y estoy seguro que a Rodolfo, también le ha pasado, con mis clientes, al final ellos concluyen como ellos son líderes, ¿no? Y entonces después de estar recibiendo coaching, ellos al final concluyen, no solo tengo que tener yo un coach, yo me tengo que convertir en coach de mi propio equipo, ¿no? Entonces, es algo muy valioso. Yo te agradezco muchísimo, Nico, por esta entrevista, que estoy segura que es de mucho valor para todos los que nos están escuchando el podcast. Yo quisiera que nos compartieras algunas palabras finales. ¿Qué le dirías a la audiencia?
Bueno, me gustó lo que dijiste, lo del coach, y que es muy bueno. Que el líder es ciertamente un coach también. Eso es muy bueno, mostrar el saber mostrar el mapa, como te decía anteriormente, a los líderes y a la gente que trabaja contigo y que confía en ti. Y como palabras finales diría que, primero, que todos somos líderes, inclusive los que no están en una posición de líder formal, que siempre podemos influenciar y generar cambio. Creo que por ahí estoy simplificando, pero tratando de describir lo que se espera de un líder. Y saber que los cambios y los logros se hacen con otros, no se hacen solo, que los demás no son una herramienta, son un objetivo en sí mismo. Eso sería para mí un cierre de nuestra charla, el mensaje que me gustaría dar.
Muchas gracias, Nico. Excelente. Me gusta mucho eso, pensar de que, y lo dijiste tú, las vidas cambiadas que has observado, que has tenido la oportunidad de compartir experiencias con ellos, ¿verdad? El éxito no solamente fue tuyo, no fue solamente de la empresa, sino de cada persona que participó en este proceso, en este proyecto. Pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Nico. Amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Hemos tenido una muy buena conversación, hemos aprendido bastante de nuestro amigo Nicolás Rojas, y ha sido un gusto que él esté con nosotros y juntamente compartir con ustedes estas lecciones de liderazgo. Estoy seguro que serán de gran impacto para sus vidas y las de muchas otras personas más. Y les recordamos suscribirse a nuestra página de web, liderazgotransformador.com, donde podrán recibir cada semana un nuevo episodio y seguir creciendo en su liderazgo.
Amigos, definitivamente este episodio ha sido sumamente valioso, y como dijo Nicolás, hablar con alguien que lo ha vivido, alguien que lo ha hecho, nos ahorra una cantidad de tiempo. Yo estoy seguro que este podcast va a ser muy, muy valioso para aquellos líderes que están en proceso de crecimiento. Muchas gracias, Nicolás. Y quiero decirles que nuevamente nos encantó estar con ustedes, recordando estos principios que nos ayudan a crecer como líderes. Nuestro deseo es que tengas éxito, que sigas tus sueños y que alcances verdaderamente la excelencia, para que seas esa persona que fuiste creada para ser. Y el liderazgo te ayudará a lograrlo. Gracias.